Sean bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Senderos de Oaxaca. Saludos al ingeniero de sonido José Benavides. Buenas noches, José, gracias por tu apoyo. También un saludo a la Asociación de Programadores y Programadoras en Español, al comandante Mayalenka, al compañero Jesús Cruz. Y bueno, como lo mencionamos al principio, bueno, Donald Trump inició notoriamente su candidatura presidencial en 2015, menospreciando a los migrantes mexicanos, a los que definió como narcotraficantes, delincuentes, violadores, y aunque agregó, y algunos supongo son buenas personas, haciendo referencia en este caso a los migrantes o a los descendientes de migrantes mexicanos, no mexicanos, que trabajan en la frontera con México, ¿no?, en la frontera sur de este país. Vamos a hacer mención que, bueno, la lista de empresarios que se encuentran ya aquí en Washington para la cena, si no es que ya se están dando su buena, pues echando su buen taco ahí, atragantándose, de Ricardo Salinas Pliego a Carlos Hank, los empresarios que están acompañando a Andrés Manuel López Obrador acá en Washington. Bueno, pues los puntos que vamos a tocar aquí con los compañeros, si de por sí nos tienen bien fregados, bien jodidos, ¿qué pasaría si Obrador se pone con Sansón a las patadas? Ricardo Núñez, dada la situación que se está dando con el tema del coronavirus, para empezar, ¿cómo usan los gobiernos el coronavirus y cómo lo usa o cómo lo está usando Trump a su favor para esta campaña, mi estimado Ricardo? Y después hablaremos, vamos a contextualizar la visita de Andrés Manuel López Obrador acá en los Estados Unidos. Adelante, por favor, mi estimado.
Sí, así es. El programa anterior, pues hablamos del coronavirus. Es una serie de programas que estamos haciendo en su contexto social y político. Y bueno, habíamos establecido justamente que era bastante improbable que el coronavirus haya sido manipulado en laboratorios. Dimos las razones, pero a pregunta expresa tuya de que si los gobiernos utilizan esto para sacar raja política, bueno, efectivamente hay gobiernos, Brasil, Rusia, China, Reino Unido, por mencionar a los que a mi gusto lo han hecho de forma vil, han tratado de utilizar este fenómeno para sacar, pues, prebendas políticas. También podemos hablar de países como Vietnam, Taiwán, Nueva Zelanda, donde, bueno, los buenos resultados también puedes hacer raja política de eso y es válido en este sentido cuando es una situación positiva. En el caso de Estados Unidos, pues que básicamente es el epicentro mundial de la pandemia, dado el número de casos confirmados y el lamentable fallecimiento de muchas personas, es un ejemplo vil por el cual el presidente pues ha tratado de la desgracia sacar una agenda política y una raja política para, en este caso, poder tener la reelección. Pero me gustaría un poquito analizar, antes de entrar al tema de la visita de Obrador, porque tiene mucho que ver, ¿cuáles son las razones de Trump justamente para haber ignorado? Porque prácticamente el error de Trump es que no ha tenido ninguna acción para poder prevenir el contagio del virus en este país. Si se le puede culpar de algo, básicamente es de inacción, es decir, no ha hecho nada. Y tiene una agenda política que se lo impide. Para empezar, la base política que llevó a Donald Trump al poder, que se domina WASP, por sus siglas en inglés, que serían, sí, supremacistas, blancos, anglosajones, protestantes. Por el hecho de ser supremacistas, es muy difícil decirle a alguien que se siente de alguna manera favorecido por su raza y que está divinamente, por así decirlo, destinado a gobernar, pues que un bicho de esta naturaleza, sobre todo proviniendo de un país como China, pues pueda hacerles daño, ¿no? Eso filosóficamente es un poco difícil para él explicarle a esta base electoral eso. Por otro lado, es una base electoral bastante tendiente a la individualidad y, por lo tanto, acciones colectivas que son las que se necesitan, en este caso, para combatir al virus, pues es muy difícil imponérselas, como por ejemplo el confinamiento o el hecho de tener que usar mascarilla. Y la tercera razón, que en este momento es la que más pesa a mi juicio para que Donald Trump justamente no haya hecho nada, ninguna acción para detener la pandemia, es justamente la situación económica. Y aquí hay que detenerse un poquito a la historia y recordar que ningún presidente en este país, en Estados Unidos, ha logrado la reelección mientras exista una recesión económica. Recordémosle a la audiencia y a la gente que nos escucha en otros países que en Estados Unidos la elección del presidente es cada 4 años y tiene derecho a extender su periodo una vez más, es decir, Donald Trump está cumpliendo los primeros 4 años y la reelección es este noviembre, para ver si continúa o no, que en realidad en este caso se está volviendo un referendo. Bajo la premisa de que ningún presidente ha sido reelecto mientras existe una recesión, y podemos mencionar aquí casos concretos, republicanos y demócratas, el caso de Bush padre no consiguió la reelección justamente porque atravesaba una recesión, lo mismo le pasó al presidente demócrata Jimmy Carter. Esto pesa mucho, no nada más en Estados Unidos, yo diría particularmente en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, cuando las cosas van mal económicamente, los votantes tienden a cambiar a sus gobernantes o a los partidos. En este caso, la tiene bastante mal, justamente por la cuestión del coronavirus. Si el coronavirus no hubiera existido, sí veníamos cayendo en cuanto a Producto Interno Bruto en este país, pero aún teníamos números positivos, aún había crecimiento económico, y la tendencia era que en noviembre Donald Trump iba a llegar sin recesión a las elecciones, y la recesión vendría quizás en el último trimestre de este año o probablemente en el primer trimestre del año que viene. Pero el coronavirus, en este último trimestre, que sería abril, mayo, junio, va a resultar negativo. Y si no hace nada, el segundo trimestre, julio, agosto, septiembre, va a resultar negativo. Y la definición de una recesión es cuando hay 2 trimestres consecutivos con decrecimiento económico. Entonces, para Donald Trump, el hecho de tener que cerrar significa entrar inexorablemente en un proceso de recesión, y por lo tanto, su reelección peligra dramáticamente. Por eso, él se opone al confinamiento. Por eso no ha hecho nada al respecto. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia y en el contexto de lo que sucede con López Obrador. En la necesidad de recomponer y recompensar la pérdida electoral, pues uno de los grupos que le queda a Trump para recurrir es justamente el grupo hispano, el grupo latinoamericano o mexicano que vive en los Estados Unidos, que es estadísticamente, fundamentalmente demócrata. No abrumadoramente demócrata, hay que decirlo. Estamos en alrededor de un 60-70% a lo mucho de votación pro-demócrata contra un 40-30% pro-republicano. No es, por ejemplo, lo mismo con la cuestión de los afroamericanos, que son un bastión para el Partido Demócrata. Ellos representan el 80% de la votación. Sin embargo, en este caso, cualquier suma, por mínima que sea, pues le ayuda a Trump para poder mejorar sus estadísticas. Y en ese sentido, la necesidad de buscar a un presidente tan popular como Andrés Manuel para que venga a Washington le podría a Donald Trump aportar esos votos que le hacen falta. En ese contexto es donde yo veo esta situación, porque hay que recordar que Donald Trump fue quien organizó este encuentro, él fue el que hizo la invitación. El pretexto era el Tratado de Libre Comercio, no se necesitaba venir a firmar nada. Sin embargo, no hay que ser ingenuos. El objetivo de Donald Trump es aprovechar la visita de Andrés Manuel López Obrador para intentar promover su imagen,
claro,
en el público latino. Eso es lo que yo veo, y bueno, me llama mucho la atención que inclusive trató de hacer una analogía entre las relaciones de Lincoln y Benito Juárez, ¿no?, y compararla con la relación actual que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordarle a Donald Trump que sí, tiene algunas similitudes con Lincoln, yo solamente encuentro dos. Una, que ambos eran del Partido Republicano, y lo segundo, sí, es que a ambos no les parece mucho interesar la cuestión de la guerra. Pero fuera de eso, yo creo que su política ideológica es totalmente opuesta a la del presidente Lincoln. Hay que recordar que fue él quien abolió la esclavitud y que también el presidente Lincoln se opuso a la intervención norteamericana en territorio mexicano cuando Lincoln era congresista. Entonces, AMLO me parece que pudo también aprovechar esta visita también para imponer un poco de su agenda, sobre todo en la cuestión del tráfico de armas, en garantizar los equipos médicos que se necesitan para enfrentar el coronavirus en México, para profundizar también lo que sucedió con la operación Rápido y Furioso, que fue la introducción ilegal de armas por parte de los Estados Unidos en un contubernio con el gobierno de Felipe Calderón.
Sí.
Y también para avanzar en la cuestión de presos de políticos. No se entienda presos políticos, por favor, presos de políticos. Y que ya estamos viendo algunas noticias al respecto de capturas de un exgobernador, justamente en este marco del encuentro de Donald Trump y Andrés Manuel. Entonces pongo esto en la mesa y lanzaría la pregunta, si se puede, de por qué Andrés Manuel no se pudo negar a venir a Estados Unidos al encuentro de Donald Trump.
Precisamente aquí vamos a aventarle la bolita al compañero Fernando Velázquez. ¿Por qué no se pudo negar Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a la invitación que se le hizo aquí a los Estados Unidos? A ver, compañero Velázquez.
Bueno, sí, me gustaría muchísimo contestar a esa pregunta, pero yo pienso que debemos poner esta cuestión en un contexto histórico más realista.
Adelante.
Por ejemplo, el gobierno, la política exterior de los Estados Unidos de América es continua, es lógica. Por cada Richard Nixon que llega a hacer atrocidades y horrores y terrorismo mundial, llega un Jimmy Carter con la política de los derechos humanos. Por cada Ronald Reagan tienes un Bill Clinton. Por cada George Bush tienes un Barack Obama.
Sí.
A pesar de que de cuando el mundo estaba pero asustadísimo, aterrado con tantas monstruosidades que le hacen, llega otro con cara bonita como Jimmy Carter a cambiar la imagen del imperio. Bueno, pero es consistente, eso es un poco de teatro como en la lucha libre. En la realidad ya está diseñado el plan, porque los políticos son meramente los que están ejecutando las órdenes de la oligarquía de la burguesía norteamericana. Los planes están bien definidos por la RAND Corporation, por la Brookings Institution, tanques pensantes que tienen gente muy capaz, que hacen planes, diseños en cuanto a lo que debe ser el expansionismo, el crecimiento y cómo se va a fortalecer el imperio un paso más, una yarda más. Recuerda que juegan fútbol americano, es el deporte favorito. Toman el control, toman el campo yarda por yarda, toman el mundo país por país, como las 13 colonias se van expandiendo, agarran el resto de los territorios indígenas, se van con México, se van con Hawái, Puerto Rico, con Cuba, el resto del mundo, yarda por yarda. Juegan fútbol americano los muchachos. Bueno, hay que entender eso. Entonces, nos remontamos a Donald Trump. Donald Trump es el síntoma, es el resultado de una serie de decisiones crueles neoliberales que tomó el Partido demócrata en 1994 con el liderazgo de Bill Clinton. El Partido Demócrata le robó el contrato de América a Newt Gingrich y se hicieron más corporatistas, más derechistas que los republicanos. Entonces, cuando llega el momento que Donald Trump sale a postularse, la gente está harta de tanto neoliberalismo de los demócratas y le van a agarrar cualquier cosa que no sea demócrata, lo van a agarrar, y llega el oportunista de Donald Trump. Pero no fue accidente, recordemos, hay una continuidad en la política doméstica y externa de la burguesía norteamericana. Hay aproximadamente 5 o 6 corporaciones que controlan más del 90% de todos los medios de comunicación, películas, videos, publicación de libros, radio, televisión, todo. Entonces ellos les dieron a Donald Trump más de 2,000 millones de dólares de publicidad gratis para hacerlo presidente, porque a la gente le programan el cerebro como si fuera una computadora. Entonces, cuando tienes toda la imagen en todos los medios de comunicación replicando las campanas como que es lo que está de moda, pues de repente es el programa que le están metiendo a la gente, y la gente mayoritariamente, en gran medida, apoyaron, votaron por Donald Trump. Ahora, siempre que ha habido una necesidad de trabajo en manos baratas, de obreros baratos, la migra se hacen pendejos, se hacen a un lado de San Clemente, se van a dormir, o ellos mismos les ayudan a la patrulla fronteriza y les vende tarjetas verdes falsificadas que se roban de ahí de las mismas computadoras de la oficina a los migrantes en Tijuana, en Mexicali y en Ciudad Juárez, ¿ves? Pero cuando hay una escasez de oferta de empleo, cuando está la economía en una contracción, pues salen sobrando. Entonces, Donald Trump es como anillo al dedo, se necesita esa clase de persona, pero no hay que perder de vista. No nos vamos a andar emocionando todos con lo que dice la gente y lo repiten los medios de comunicación. Porque fíjate, con todo el horror y el terrorismo, el satanismo que le pueden pintar en la cara a Donald Trump, bajita la mano, el morenito deportó más gente con la sonrisa en la boca. Nuestros sí. Amigos los demócratas, los mismos demócratas que se robaron más de la mitad del territorio mexicano, porque en el momento que lo hicieron, controlaban más del 60% de la riqueza nacional, porque ellos controlaban la esclavitud y los bancos, las compañías de aseguranzas que aseguraban a los esclavistas en las plantaciones y a los esclavos mismos. Los mismos demócratas que están ahora.
O sea, podemos,
los mismos demócratas que echaron la bomba. Entonces, nos vamos a la pregunta final. ¿Por qué López Obrador no pudo decir que no? Porque López Obrador no es Nicolás Maduro. Fíjate lo que le están haciendo a Venezuela.
Sí, claro.
Y esto que Nicolás Maduro tiene un montón de misiles avanzados rusos, tiene más de 2 millones de milicianos, uno de los ejércitos más grandes del continente. Y mira lo que le están haciendo. López Obrador y la burguesía mexicana no son tan pendejos, no se van a meter por ahí. Ellos le van a seguir la corriente al gringo, porque el gringo no lo pueden mover de casa. Están condenados los dos países a vivir juntos. Y como China y Rusia le están robando el mandado a nivel financiero, a nivel militar a los gringos, entonces los gringos van a hacer una contracción, van a hacer un cuartel general y tratar de tragarse todo el continente con todas las riquezas y los pueblos y los consumidores que tiene este continente de Avellala, porque es lo que necesitan los gringos ahorita, están frente a un adversario poderoso con Rusia y con China. Entonces, ¿qué va a decir? Fíjate, los más de 10 millones de mexicanos que están enviando dinero, sosteniendo la economía de México, ¿tú crees que México está en una posición para que haga una deportación masiva a Donald Trump? Mejor le sigue la corriente, es pragmático el muchacho.
Claro, claro, sí, definitivamente. Ricardo Núñez, tenemos la identificación de la radio, esto es KPFK 90.7 FM Los Ángeles, así rápidamente, ya estamos a la media hora, y va la pregunta para Ricardo Núñez. No hay para dónde hacernos, Ricardo, ¿tú qué piensas?
Bueno, quisiera empezar con una frase que dice: hay agravios que no se olvidan. ¿No? La historia de México y Estados Unidos es sumamente compleja, claro. Quizás de las más complejas de del mundo, ¿no? Sería pues imposible hablar en este corto tiempo sobre ello, pero sí es un poco difícil para dónde hacerse. Coincido en parte con lo que Fernando acaba de externar. Yo me imagino que cuando Andrés Manuel llegó al poder, y voy a tratar de hacer una analogía, aunque él ya tenía un diagnóstico de la situación de México, no es lo mismo llegar al poder y enfrentarte ya con las minucias de la realidad, ¿no? Y la analogía que quiero hacer es como si fuera un cirujano que se enfrenta al cuerpo de un paciente, que en este caso el paciente es el país, y tiene por fin la oportunidad de hacer una disección, ¿no? Abrir el cuerpo y descubrir que todo este diagnóstico que él había hecho en cuanto a corrupción y todos los males, crimen organizado, la falta de atención de salud, etcétera, era mucho peor de lo que él había pensado. Y puede detectar este cáncer, ¿no?, que está ya diseminado en varios órganos, y tienes que tomar la decisión si vas a amputar, ¿no?, para que el paciente sobreviva, o decides hacer un trabajo más minucioso y tratar de salvar la integridad del cuerpo. Me parece que opta por lo segundo, y en ese sentido se da cuenta también que el aparato respiratorio que puede alimentar el oxígeno de este paciente se llama justamente Tratado de Libre Comercio. Este aparato respiratorio es el que le da el oxígeno externo, la economía en este caso, para poder subsistir y para que el país siga subsistiendo. Es un tratado netamente neoliberal, lo instaló Carlos Salinas de Gortari. Yo incluso tuve la oportunidad de encabezar un movimiento estudiantil en el Politécnico, cuando uno de los requerimientos de los Estados Unidos era homologar los sistemas de educación, y el sistema de educación pública y gratuita en México no era compatible con el tipo de educación privada que se da aquí. Era una desventaja para los Estados Unidos que el país vecino tuviera un sistema de educación pública, y el gobierno de Salinas lo trató de privatizar. Eso entre muchas cosas que definitivamente no fueron positivas para el país, pero aún así se firmó y se volvió justamente este tubo respiratorio inoculado, ¿no?, para que el paciente pudiera subsistir. Desafortunadamente no puedes tú quitar, y en esta parte también coincido con Fernando, no es fácil, ¿no?, deshacerte de todas estas estos artefactos, ¿no?, que fueron impuestos, porque el paciente se muere. Entonces, cuando es electo, ya venía trabajando Donald Trump una modificación al Tratado de Libre Comercio, porque hay que recordar que Donald Trump no es globalista. El tratado nunca le ha gustado. Parte de su discurso electoral fue justamente volver al nacionalismo, y que lo que se consume en Estados Unidos sea producido en los Estados Unidos. Eso de alguna manera coincide un poco con también la ideología de Andrés Manuel, que le gustaría esto. Son ambos nacionalistas, aunque de polos opuestos, ideologías diferentes.
Claro.
Pero en esto sí coinciden. Sin embargo, se da cuenta de que no es posible deshacerse del tratado. Y lo único que consiguen negociar es justamente algunas cláusulas que le convenían a ambos, como el tratar de homologar salarios en algunas cuestiones de manufactura, cuestiones ambientalistas. Eso supongo que no fue de Donald Trump, él no cree en estos asuntos. Pero en este sentido, pues, la soberanía energética también fue uno de los puntos que logró Andrés Manuel poner en la agenda, en el sentido de que no se podían ya concesionar más territorios para minas y cuestiones de hidrocarburos y generación de energía eléctrica, pero en general el tratado quedó esencialmente igual. Es un tratado neoliberal y las personas que tú mencionabas que están ahorita cenando, que seguramente ya cenaron,
precisamente ¿sí? ahí va la interrupción, o sea, de acuerdo a lo que tú dijiste, y la pregunta va a ser para los dos, o sea, retomando, dándole seguimiento a lo que estabas mencionando, argumentando, o sea, por ese motivo se puede justificar, se podría justificar, digamos, la participación de los 11 empresarios como los grandes, bueno, en este caso serían los grandes de las estafas maestras, los grandes explotadores en las fábricas, los que recibieron con donaciones de deudas. Por ejemplo, dentro de estos empresarios que están participando en esta actividad, por ejemplo, ahí se puede encontrar a Ricardo Salinas Pliego, a Carlos Slim, a Daniel Chávez Morán del Grupo Vidanta, aquel conglomerado mexicano de hoteles, centros turísticos y desarrollo de bienes raíces que incluso empezó a correr a trabajadores al inicio, pues, de este problema, de esta pandemia llamada coronavirus en distintos lugares turísticos. O sea, por ese motivo se puede justificar la participación de estos grandes, digamos, delincuentes.
Pues sí, no es que se pueda justificar. Aquí el asunto es, en una conferencia de prensa, cuando el presidente era bombardeado con preguntas de ¿dónde está el plan económico para combatir el coronavirus?, ¿no? Y él siempre les decía, bueno, antes cuando ocurría un evento de esta naturaleza, el gobierno se endeudaba a cargo del erario público para rescatar empresas, asumiendo que las empresas, al rescatarlas, pues iban a conservar los empleos, ¿no? Eso generaba realmente mucha corrupción, se quedaba el dinero entre políticos y empresarios, y sí, mantenían a lo mejor los empleos, pero no había ningún beneficio real. Ahora el gobierno no se está endeudando, está más bien reforzando sus programas sociales, inyectando el agua abajo en lugar de arriba, para que estos consumidores no rompan la cadena de económica, pero en lugar de inyectar arriba, repito, está inyectando abajo. Y en algunas de estas conferencias, creo que, pues como no tiene un script que está siguiendo, a lo mejor se le salió y dijo, bueno, para los empresarios, su rescate es el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Es, ¿qué más quieren, no? Ese es su rescate. Yo creo que como estadista, como jefe de Estado, pues tienes desafortunadamente que ver por todos, ¿no? Obviamente la prioridad pueden ser los pobres, pero en este caso esta reunión que tiene con estos empresarios es justamente eso. Ok, aquí está su rescate, aquí está el tratado, aquí pueden seguir haciendo negocios, pero no esperen que el gobierno va a rescatarlos de nuevo, ¿no?
Sí.
Incluso por ahí en el discurso de hoy en Washington, en la Casa Blanca, mencionó, estoy acompañado por empresarios con dimensión social. Sabemos que muchos de ellos no tienen esa dimensión social, pero es una forma de vacunar y decirles, bueno, estas son las condiciones también que el gobierno pues está poniendo. Estoy haciendo mi chamba con ustedes, estoy dando su plan de rescate, pero ustedes también tienen que considerar que el gobierno va a seguir con los programas sociales ayudando a los que menos tienen. Entonces es una situación muy incómoda, pero yo creo que esta es la razón por la cual está o acaba de cenar con todos ellos.
¿Qué dice Fernando Velázquez al respecto sobre la participación de estos empresarios dentro de estas actividades que se están realizando? Adelante, Fernando.
Pues mira, Estados Unidos, si bien exporta muchas cosas, nada se compara con su industria armamentista, con su uso, su componente financiero y sus vínculos con el contrabando de seres humanos diamantes y dinero líquido en efectivo. Cuando estás hablando de producción de la heroína, el 98% y un poquito más de la heroína del mundo se produce en Afganistán. Y es la guerra más larga de Estados Unidos y no tiene ningún plan de abandonar el negocito pronto, compadre. Porque ellos están supervisando la producción y la distribución. Cuando la distribuyen, ese dinerito no se regresa con los muertos de hambre campesinos afganos. Se quedan los bancos europeos y los bancos gringos y sus amigos canadienses acá, que les encanta seguir la corriente al gringo porque son parte de los cinco ojos, ¿no? Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, los cinco ojos, la gran pandilla, ¿no? Entonces, si tú estás hablando de cocaína, cerca del 80% de la cocaína del mundo la hacen los cuates de amigos de Álvaro Uribe Vélez, y ahí tienen bases militares, todos se pasean como en su casa los gringos, igual que en Afganistán, el control de la cocaína del mundo. Todo eso va a caer a los bancos, compadre. Y no creas que nomás los bancos gringos, porque bueno, como se mueven las finanzas, fíjate Tomás, el Wachovia, que ahora pasó a ser propiedad de Wells Fargo, nomás en una sola casa de cambio, la Casa Puebla, en la Ciudad de México, 354 mil millones de dólares fueron enviados de México a Estados Unidos, nomás ahí, y de multa por la gran hazaña, a Wachovia le cobraron creo que 150, 180 millones. Como que te robas un millón y te cobran de vuelta una cobra, cabrón. Entonces, así se las gastan los gringos. Ahora, así como lo hacían con Irak, con Irán, haciendo que se pelearon los dos y vendiéndole armas a los lados, ellos hacen lo mismo con México. Fíjate nomás. Desde la DEA hasta el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la ATF, con el Rápido y Furioso, asegurándose que llegaban armas de sofisticadas a las manos del Chapo y el cartel de Sinaloa. Y luego, la élite de los milicos mexicanos que pasan a ser los Zetas, antes de que se graduaran, los llevan a la Escuela de las Américas a darles matón, graduación de matón acá con los gringos, antes de mandarlos a tomar el control del Golfo del Este de la costa de México, donde está el gas y el petróleo. Fíjate, así se las gastan los gringos. Entonces, el dinero, como dice Catherine Austin Fitz, los estados de la Unión Americana que venden más droga y lavan más dinero, la Florida, California, Texas y Nueva York, son los cuatro estados que contribuyen más dinero a los políticos republicanos y demócratas en todas las elecciones. Entonces, ¿tú crees que ese negocio se va a acabar pronto, compadre? Entonces, en ese contexto, ¿dónde está? Volvemos a tu pregunta. ¿A qué vienen estos cuates? Porque con el Tratado de Libre Comercio, compadre, muchos de esos 18 wheelers, esos semáis, cruzan sin que los revisen por la aduana, compadre. Ponte tú a pensar, ¿qué traerán? ¿Traerán unos pollitos o un polvito? ¿Ves? Lo dejo a tu imaginación. Pero entonces, esa es la gente con la que está tratando López Obrador. Entonces, ¿qué chingado va a hacer, loco? Tiene que ser un zorro astuto para manejársela y entrar y salir y que no le hagan lo que le hicieron al comandante Chávez. ¿Okay?
Claro, claro. Muchas gracias. Y de ahí, en base a eso, van a salir más preguntas, ya que, pues bueno, hay grupos, en este caso, acá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, para ser más específicos, grupos que, por ejemplo, Morena, ¿no? Que totalmente respalda lo que se está haciendo a ciegas y, bueno, no hay crítica o simplemente no hay opción. Y también están los grupos de izquierda que totalmente están en contra de lo que está sucediendo. Bueno, una pregunta para Ricardo Núñez. En este caso, bueno, se maneja que la cena de trabajo tiene el objetivo de celebrar la entrada en vigor, pues, del T-MEC, ¿no? Y explorar las nuevas posibilidades que ofrece el acuerdo para aumentar la inversión, el empleo, el bienestar del pueblo, ¿no? De ambas naciones, podríamos decir del pueblo. ¿Realmente la población trabajadora en México verá un cambio radical en sus lugares de trabajo, como salarios dignos, despensas, vacaciones pagadas, seguro médico, un retiro justo para su vejez. ¿Tú qué ves? ¿Cómo visualizas todo esto, mi estimado Ricardo?
Desafortunadamente no veo eso, porque como te acabo de repetir, el Tratado de Libre Comercio realmente no... Es esencialmente el mismo TLC que teníamos antes, con algunas cuestiones diferentes que Donald Trump utilizó para poder afianzar su base electoral, que es básicamente el cinturón industrial, ¿no? Estados claves en las votaciones como Pensilvania, Ohio, etcétera. Esos estados que solían tener las factorías y que han emigrado fuera de Estados Unidos, ¿no? Él cosméticamente, me parece, cambió estas cláusulas para decir y para justificar un triunfo, ¿no?, ante su base electoral. Y la fiesta que está dando, repito, fue una invitación de él y es una celebración de él. Pero realmente que vaya a haber un cambio como el que tú planteas, pues no lo creo, ¿no? Habría que ver si a lo mejor en la cuestión de la homologación de salarios, que por cierto el sindicato, el AFL-CIO, le dio el visto bueno a esta iniciativa de tratar de que los, sobre todo las personas que trabajan en la industria automovilística, las plantas que están instaladas en México, pudieran homologarse progresivamente con los salarios de Estados Unidos y Canadá, que aproximadamente están hablando de $16 por hora. Estaría por verse, ¿no?, qué tanto llegan estos alcances. Si yo creo que va a haber alcances, van a ser minúsculos, pero esencialmente estamos, repito, en el mismo ambiente económico neoliberal, y es el tubo, ¿no?, que está alimentando artificialmente los pulmones de este paciente que es México, y que va a costar trabajo desentubarlo y que desarrollemos en México nuestra propia capacidad nacional de respiración. Eso es lo que yo veo.
Fernando Velázquez, bueno, ¿realmente le va a funcionar en este caso a Donald Trump? O sea, desde tu perspectiva, ¿realmente le va a funcionar a Donald Trump la visita de Obrador para su campaña de reelección? ¿Tú qué piensas, Velázquez?
Fíjate, Roberto, que acabas de hacer la pregunta del millón de dólares, te felicito. Si estuviera frente a ti ahorita, te daba una medalla.
Gracias.
Fíjate, John Brennan, ex director de la CIA, James Clapper, director de la Oficina de Servicio de Inteligencia, y el FBI y la NSA, cuatro poderosas organizaciones de inteligencia, están en contra de Donald Trump. No lo querían permitir que entrara a la Casa Blanca, y desde que llegó, muchas de esas grandes protestas han tenido las garras sucias de esas organizaciones, trabajando con liberales y uno que otro izquierdista dormido que anda ahí como duende, como zombie, por las calles de activistas, han sido manipulados para hacer grandes movilizaciones en contra de Trump, ¿eh? Porque no lo quieren ahí, no tiene la misma fórmula que Hillary Clinton tenía, que tiene todavía, para lidiar con el problema de China y de Rusia y hacerlos a un lado de una vez por todas. Donald Trump no le ha seguido la corriente bien, entonces quiere decir de que la gran venta, la carrera armamentista y todo el gran negocio que tenían durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, este negocio todavía no lo pueden desarrollar fuertemente ni con China ni con Rusia, y entonces Hillary Clinton se estaba prestando a hacer ese jueguito, pues. Pero tu pregunta es, ¿se lo van a permitir? Pues fíjate, dentro del FBI, como dentro de la CIA, dentro de la NSA, hay gente que, si bien no tiene simpatías por Trump, tienen un gran respeto por la estructura constitucionalista de esta nación. Quieren que se respeten las leyes. Y eso pudiera ser un contrapunto para que se respete el voto y que gane el mejor. A menos que tú vayas a pensar de que el investigador Gregory Palast, que averiguó cuántos cientos de miles de votantes latinos, afroamericanos y ancianos jubilados le robaron sus votos, entonces seguramente va a ganar Trump. Pero te voy a decir una cosa. Dado de que hay una increíble lucha interna por el poder, Estados Unidos no es un no es un solo grupito que está concentrado, que funciona en armonía, pues tienen discordia, hay choque entre varios grupos de centro de poder acá, y eso se mira en la gran campaña, unas operaciones psicológicas tremendas de que todos los medios de comunicación con el mismo titular, los diarios con el mismo titular, los noticieros de televisión, dices tú, parece que hay un solo director de noticias en todos. No, hay varios, pero están siguiendo las mismas instrucciones. Pues hay demasiada gente que está trabaja con los servicios de inteligencia dentro de los medios de comunicación, porque hay cinco empresas que son los dueños, los que parten el queso ahí. Entonces, si Donald Trump puede garantizar un equipo que pueda avanzar la agenda de la burguesía a nivel global, probablemente se va a quedar, si ya le regalaron más de 2,000 millones de dólares de publicidad gratis para que ganara la primera vez la elección. No veo, si le ha ido requete bien a mucha gente, a muchas empresas, grandes empresas, le ha ido requete bien con Donald Trump en la Casa Blanca. Entonces, hay que recordar que este vato lo escogieron, pienso yo, entre otras cosas. Lo más sobresaliente es que este cuate tiene mucho tiempo usando los medios de comunicación, sabe de que la esencia del racismo nunca ha desaparecido, porque se pasaron millones de indígenas, mataron millones de africanos secuestrados y explotados. Entonces, ese abuso generalizado, ese sabor a la explotación y a la esclavitud, disfrazándola con palabras elegantes y bonitas, es parte de la tradición de acá. Y cuando Donald Trump habla sobre eso, sabe que va a tener voto seguro. Y cuando estás hablando de gente que está totalmente desplazada, sin ninguna fe, sin ninguna posibilidad de soñar en que algo le va a salir bien por el gran desempleo que hay ahorita, nomás encima de los que ya había de 2007 a 2008, hay cerca de 50 millones. Entonces, ¿tú crees? Esa gente desesperada le van a apostar a Trump. Ese es un factor. Otro factor que se está dando, que ojo, si bien durante Clinton había 9 estados de la Unión Americana, tenían guerrilleros, que ellos se llamaban milicianos, con una base de más de 20 millones de personas, con arriba de 20 mil guerrilleros, y que estaban apostándole a rechazar el Tratado de Libre Comercio, porque el NAM, la National Association of Manufacturers, que son los que generan la mayoría de los empleos en Estados Unidos, las burguesías de México, Canadá y Estados Unidos habían hecho un plan, una conspiración entre las tres burguesías para desplazar a esos cientos de miles de pequeños empresarios. Ellos no querían rendirse, pues. Contrataron un montón de veteranos, ex soldados y unos cuantos racistas, y crearon las milicias. Eso nunca ha desaparecido. Ahora, si Donald Trump le hacen una tranza y pierde la elección, esos cabrones pudieran salir y pueden empezar una guerra civil acá. No es mi imaginación. Eso pudiera ocurrir. Está dentro de las posibilidades, pues. Entonces, lo otro es de que los demócratas acepten de que Donald Trump se va a quedar otros 4 años más, y luego ellos vienen con la famosa alternancia a agarrar el negocito ellos después.
Muchas gracias, mi estimado Fernando Velázquez. Debido al tiempo, que ya nos resta un minutito nada más a cada quien.
Dale, pues. Gracias por la invitación.
Gracias, un minuto a cada quien nada más ahí para agregar algo que quieras agregar, estimado Ricardo.
Sí, una frase que me llamó muchísimo la atención, que nadie ha mencionado en los medios de comunicación: hay agravios que no se olvidan, le dijo presidente Andrés Manuel al presidente Trump.
Sí.
No se inmutó, y yo creo que la gente que cree que porque Donald Trump le invitó, nosotros los latinos vamos a votar por él, creo que están pecando de ingenuos. Hay agravios que no se olvidan.
Exacto. Sí, muchas gracias, mi estimado Ricardo. Le vamos a dar continuidad a esta plática en el próximo programa. Un minutito, mi estimado Fernando Velázquez, ¿algo que quieras agregar?
Solamente quiero a nuestra gente que nos escucha que no dejen que nadie les apague la vela, que cuestionen todo, hasta su sombra, porque hay lugares donde se puede conseguir información. InformationClearinghouse.info, GlobalResearch.ca, Mint News, The Last American Vagabond. Chequen ahí, hay información alternativa para que no nos agarren con los pantalones abajo, que no nos agarren dormidos. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que cuestionarlo todo y hay que rendirse, porque el futuro es nuestro.
Muchas gracias a los dos invitados que tuvimos en esta noche. Tuvimos a Fernando Velázquez, director del Informativo Pacífica. También puede buscarlo en pueblossinfronteras.net. Tuvimos a Ricardo Núñez Román, guionista de cine, que los vamos a tener en el próximo programa. Esperemos que no tengamos fallas técnicas nuevamente, pero bueno, vamos a darle continuidad a esto. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta noche. Y bueno, los dejamos con una melodía para despedirnos. Gracias.
Sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Antenoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Sueño pesado. Sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Yeah.